Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y desde ahora pues empezamos a poner las calles de España, para que el país vaya creciendo, vaya funcionando. Y acuérdate que no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú va aportando poco a poco para el crecimiento de este país. Pues a lo mejor desde la cama, a lo mejor estás intentando dormir y no puedes. Y hay un montón de gente que como tú intenta dormir, pero le acompaña la radio, le acompaña la cadena COPE y a partir de ahora poniendo las calles. Hoy es martes, es 25 de julio y afortunadamente pasan cosas que son positivas, cosas que nos hacen sentir bien entre tanto terrorismo, entre tantas malas noticias. La gente está muy loca, muy loca, muy loca, muy loca. Sin embargo, pues se van dando avances importantes porque me he enterado que ha salido un nuevo tratamiento contra la epilepsia y que los resultados están siendo súper positivos, que era lógico que te lo tuviese que contar. Lo hablaba hace unos minutos con Bárbara Archilla. Pues es que además poca gente conoce lo que consiste ser epiléptico, porque lo sufre cerca del 1% de la población. Y fíjate, para que te hagas una idea, los ataques epilépticos se producen cuando aumenta la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. Y es que hasta ahora el único tratamiento para la epilepsia era la toma de fármacos, pero claro, la respuesta de los pacientes no era el 100% efectiva, no les solucionaba realmente el problema que tenían. Y ahora en Barcelona, en España, han conseguido un avance que es absolutamente asombroso. Han dejado de lado la medicación para hacer una operación, vamos, sin igual, absolutamente pionera en España, porque mediante un robot neuroquirúrgico consiguen determinar la zona exacta donde causa la crisis epiléptica. Bueno, pues de esa manera lo que hacen es extirparla en prácticamente su totalidad. Y lo están solucionando y están consiguiendo auténticos hitos en la medicina. Ya han intervenido a 15 pacientes y los resultados han sido fantásticos, han sido positivos. Así que ya tenemos un motivo para sonreír, para decir: merece la pena esta vida, merece la pena luchar y merece la pena salir adelante. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. No estoy solo, esta mañana ya estoy con Gloria López. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tus vacaciones?
Tenía muchas ganas de verte a ti, de ver a Mónica, de veros a todos. Y debo decirte que lo he pasado muy bien, pero que os he echado de menos.
O sea, que te has ido de vacaciones.
Teníamos ganas de decir eso de muy buenos días, Pulpo.
Pero, ¿y tenías ganas de volver a currar estando de vacaciones?
Sí, tenía ganas porque a mí me gusta mi trabajo.
Eso te iba a decir, eso es porque eres una afortunada y lo que haces te gusta.
Trabajo es lo que me gusta, eso es verdad, Pulpo.
Pues qué bien, pues además tenemos un montón de cosas que hemos preparado durante toda la madrugada.
Mira, Pulpo, en nuestra primera hora del programa vamos a conocer una historia que pone los pelos de punta. El protagonista es Rafael Dávila, un padre que agradece que un hospital salvara la vida a su hijo, y esta solamente es una muestra de que hay que tener esperanza. Conoceremos cómo lo ha hecho un poquito más adelante. Y como no, nuestro experto en gastronomía, Miguel Ángel Almodóvar, nos va a desmontar o no el mito del melón, que yo llevo toda la vida escuchando eso de que es indigesto, que no, que sí, que no.
Yo sí he oído que es súper indigesto.
Bueno, pues a lo mejor no lo es, él nos lo va a contar. Venga, dilo.
¡Qué raro! Pues se lo preguntaremos, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por saber si es bueno o no el melón. Mira, hablando de melones, escucha una cosa. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escucha, tú tienes la información de todo el tiempo que estamos padeciendo en España. Compártelo con los ponedores, por favor.
Cielos nublados por la parte norte del país, especialmente por el Cantábrico, por lo que es posible que se den algunas lluvias débiles a lo largo del día, sobre todo al principio del día. Al otro lado del estrecho y en Melilla, el día comenzará nublado, pero tenderá a despejarse conforme pase la mañana. En el resto del país, los cielos estarán despejados o con pocas nubes.
Genial, Jaime, muchísimas gracias. 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias.
Melones o no, somos muchos pulpo y queremos seguir creciendo. Bueno, nos llaman muchos ponedores al directo, al programa. Nos cuentan qué andan haciendo mientras nos escuchan y a mí personalmente me encanta recordarlos.
Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación. Entonces me tocó en Bilbao como me toca en otro lado.
¿Con qué transporte estás ahora mismo viajando?
Voy con una furgoneta.
¿Tú solo?
Yo solo, sí.
¿Y estás
solo no, contigo?
Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria y he tocado muchos palos y yo me he superado. Igual pueden hacer los demás.
Bien.
Tienen que tener un poco de positividad y afrontar la vida como te vaya viniendo.
Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la Armada y estoy destinado en los submarinos.
¿Qué me gusta a mí? Que me escuchen los militares y las fuerzas de seguridad.
Más nos gusta a nosotros disfrutar de tu compañía estas horas de la noche.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y en qué consiste tu trabajo, Daniel?
Pues mira, yo soy suboficial electricista. Mi función es encargarme de que todo lo que es referente al tema eléctrico del buque esté 100% operativo en todo momento.
De viaje estamos ahora mismo.
¿Con quién viajas?
Pues con mi pareja y con mi madre. Pues hemos salido de Zaragoza y vamos a las Alpujarras. Ah. Granada.
¿Habéis hecho filetes empanados y tortilla con pimientos?
No. No. ¿No? Nos reservamos para ponernos las botas allí a base de tapas y tinto de verano.
Ahí se come bien, ¿eh?
Poniendo las calles.
Y estos las 4 ponedores. Y 10, qué gozada de ponedores, ¿eh?
Me encantan, cada uno nos llama desde un punto del mundo, desde una profesión y nos cuentan siempre qué andan haciendo. Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, tienes que entrar en antena llamándonos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Te repito, 950-60-06. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el pulpo en COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos nos vamos a por el martes. 7.837 seguidores en Twitter ahora mismo. Si llegamos a los 8.000 antes del viernes, en este estudio, en esta mesa, en la mesa de Encarna Sánchez, se va a realizar un gazpacho en directo. Batiremos récords otra vez en cuanto a las redes sociales. ¡Buenos días! Una de las canciones que a Ángel Julio Saldaña le encantan, los Toto, que están sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Doy la bienvenida a Trócola, que ya nos está siguiendo en Twitter. Gracias por hacer que sigamos sumando en cuanto a los seguidores en nuestra red del pajarito. Y bueno, pues en esta mañana tenemos una historia que además nos invita a mirar el lado bueno de las cosas. Estamos hablando de la historia de Rafael Dávila, un hombre que hizo una exposición de fotos dedicada al hospital en el que estuvo ingresado su hijo durante 5 días luchando entre la vida y la muerte. Bueno, pues Jaime Barón ha recogido este contenido que escuchamos en la noche de COPE.
Pues efectivamente, Pulpo, Rafael Dávila nos muestra en su trabajo de fotos todo el agradecimiento al hospital y nos cuenta cómo fue aquella dura experiencia.
En un primer momento, claro, el bebé nace, tú lo ves el, como lo que tienes en la cabeza siempre, que lo tienes que oír llorar, lo oímos llorar, pero nada, a los 10 segundos lo tuvieron que coger y llevárselo. En ese momento no nos explicaron nada, pero luego, como a la media hora o así, que ya nos dejaron ir a verlo, ahí fue cuando nos dijeron ya, en la palabreja, como tú dices, neumotórax. Y, a ver, lo bueno es que en este hospital, me imagino que en todos será igual, ¿no? Pero en este nos lo explicaron todo muy bien, nos explicaron todos los pasos, todo lo que tenía, y así de primeras, pues te preocupas mucho, claro, porque claro, es una cosa así, a un niño tan pequeño, siempre tu mente se pone en lo peor, ¿no? Entonces, pues el primer impacto es así como muy, muy fuerte, sí.
Curiosamente, fueron esos 5 días los que le inspiraron a hacer semejante proyecto.
El ratito que nos dejaban entrar era estar con él, escogerlo, tocarlo, ver que estaba bien, ver que iba evolucionando. Pero sí que es cierto que esos 5 días, aunque parezca poco tiempo, marcan mucho. Entonces siempre se me quedó en la cabeza la idea de agradecer de alguna manera el trato que nos habían dado allí, lo bien que nos habían cuidado y todo eso, ¿no? Entonces, como la fotografía es como el medio que siempre he usado yo para expresarme, pues siempre lo había tenido en mente, ¿no? Y entonces, realmente, cuando yo hice las fotos fue un año después, cuando mi hijo se acercaba a cumplir el año, fue cuando yo me lancé y se me ocurrió la idea y dije, ¿y por qué no intento ofrecer al hospital el hacer unas fotos allí, hacer una exposición, que la gente vea que no es tan horrible que tu hijo pase unos días en neonatos y que allí los niños están muy seguros, muy bien cuidados y con un personal que te va a tratar siempre fenomenal?
Una exposición que mostrará el lado bueno de las cosas.
Hay un montón de cosas por internet, además parece como que a la gente le gusta subir fotos horribles, ¿no?, desagradables. Yo quería mostrar todo lo contrario, quería mostrar que a pesar de ser niños que acaban de nacer y todavía no han podido ver la luz del día porque están ingresados, están a gusto, están cómodos, mostrar un poco ese punto de ternura que tienen los enfermeros y las enfermeras hacia ellos. Eso es un poco lo que quería mostrar. Entonces yo creo que lo hemos conseguido bastante bien, mostrar un poco ese punto de tranquilidad, de calma, de paz que se percibe ahí dentro de esa sala de neonatos.
Fátima Murcia, madre de un bebé prematuro de 26 semanas, experimentó algo parecido.
Sí, sí, esto era una moneda al aire y que tenía probabilidades de las mayores probabilidades de que no saliera adelante, porque era un gran prematuro y lo más importante era su bajo peso, porque él venía con un retraso del crecimiento intrauterino. Entonces es más pequeño aún que un niño de 26 semanas normal.
Algo tan duro que cuando te lo dicen te quedas con la mente en blanco.
Yo lo que pensaba es que no era real, sinceramente, que no podía estar pasando. Y ya cuando está ahí, pues piensas que como que no, que por qué no, y que por qué a ti. Son muchas preguntas, pero luchas. Y si él está ahí, yo decía, bueno, se va a ir, pero está aquí, y un día, y otro día, y otro día. Ya llega un momento que hasta los médicos te dicen, pues mira, es que esto es que está aquí.
Gracias al trabajo de Rafa, varias personas como Fátima han cambiado su punto de vista sobre estos neonatos.
Pues que sí, que salen, que no es tan que no es tan complicado, que no es tan difícil. Bueno, complicado sí es, ¿no? Pero que hay que luchar y que es verdad que están genial, que están súper bien atendidos, que se respira un ambiente súper familiar. Es que al final es tu familia.
Son este tipo de momentos en el que los padres aprenden de sus hijos.
En niños tan pequeños que todavía no son todavía ni personas terminadas siquiera, te dan lecciones a ti cada día de cómo luchar, de cómo tirar para adelante, cada comida, cada cosa que van haciendo al día, ellos te van dando una lección a ti, te van como consolando ellos de ti sin querer, ¿sabes? Sin darte cuenta ellos te dan lecciones a ti.
Son casos tan intensos que los propios médicos se emocionan al vivir estos momentos.
Claro que sí, y ya te digo que lo viven con una alegría, ahí tú entras ahí que aparentemente estás pensando en un sitio en el que hay recién nacidos ingresados y todo lo que te viene a la mente es negativo. Pues entras ahí y ellos te reciben siempre con sonrisas, con alegría, con palmaditas en el hombro. Así que si te tienen que dar una noticia mala, aún así saben dártela de la manera que te la tienen que dar, ¿no?
Entre los diferentes doctores destaca Weimar García, jefe de la unidad de neonatos del Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
Hombre, es un poco difícil, pero bueno, es nuestro trabajo y realmente las personas que trabajamos con neonatos nos encantan más estos niños, estas personas pequeñitas, que nos gusta más tratar con estas personas que realmente con niños mayores, incluso con adultos. Nos sentimos mucho más cómodos y es lo que realmente nos gusta. Y es difícil sobre todo el comunicar malas noticias, pero bueno, si va todo, evoluciona favorablemente, obviamente es una gran satisfacción para los padres y nosotros personalmente la evolución de estos niños.
El objetivo del proyecto de Rafa era mostrar que a pesar de que a veces tengamos 9 posibilidades contra una de que las cosas salgan bien, la esperanza hace acto de presencia.
El que te da fuerza para tirar y energía y alegría es el niño, la niña, en este caso, ¿sabes? Que lo ves y de repente suelta una mínima sonrisa y dices, ostras, es que él está bien, yo estoy hecho polvo, pero él acaba de sonreír, o sea que algo va bien. ¿Sabes? Entonces todo esos mínimos detalles son los que te van dando energía y es un poco lo que he intentado sacar en las fotos, ¿no? Esos pequeños detalles que te dan, pues como lo que decía Fátima, cómo coge de repente la manita del dedo y te aprieta y dices, ostras, tiene fuerza, o sea, está cogiendo fuerza, está creciendo. Esos mínimos detalles son los que te hacen ver que va para adelante.
La moraleja de toda esta historia es recordar lo afortunados que somos y procurar mirar siempre el lado bueno de las cosas.
Cada día tiene que ser un cumpleaños porque estamos aquí y porque al final nos preocupamos por miles de cosas y al final del día estás aquí, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Que hay que dar gracias cada día por estar aquí.
La verdad que siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas y de las historias. Y a nosotros nos encanta aquí en Poniendo las Calles fijarnos en las cosas buenas que pasan. Queremos saludar a la gente del Hospital de Madrid Montepríncipe con prematuros y también a Yolanda, que nos está escuchando ahora mismo desde Bilbao, también en un box con prematuros, y dice que ha disfrutado muchísimo con esta historia que hemos recordado aquí en Poniendo las Calles. Son las 4:23 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Te demuestro que no estás solo, que no estás sola, porque Magdalena Piera ya nos está siguiendo en Twitter, @poniendocalles, al igual que David Sánchez o que Pedro García, que ya forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Nacho Álvarez, buenos días. Mar Nicolás, buenos días. Milton, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a crecer.
Cuando la noche se hace, que vuelve a vibrar con la luz.
950-6006 es el teléfono gratuito del estudio de Poniendo las Calles, que alguien ha marcado ya. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Quién eres?
Soy Lino Clemente.
Hola, Lino, ¿por dónde andas?
Pues mira, ando por Albacete, ahora mismo saliendo ya, empezando la mañana, yendo de viaje.
Ajá.
A visitar unos clientes.
¿Qué hay? ¿Muchas cosas por hacer, Lino, ahora?
Todo el día para hacer y vender. La verdad es que ahora mismo estamos empezando con una nueva colección. Y vamos, no te he dicho, nosotros nos dedicamos a hacer prendas para caballero.
Ajá, qué bien.
Y bueno, pues acabamos de empezar con la nueva colección de primavera-verano 2017.
Ajá, ¿y qué elaboráis? ¿Las prendas ahí en Albacete mismo?
En Albacete las diseñamos, uh-huh. Elegimos los tejidos, vamos, nos las inventamos, desarrollamos un poquillo y entonces ya fabricamos en nuestros talleres que tenemos asociados.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué sois, mucha gente emprendedora?
Pues la verdad que ahora mismo estamos aquí en la empresa, somos 8.
8, fíjate qué bien. ¿Y sois ponedores de calles? ¿Madrugáis mucho?
Demasiado, madrugamos demasiado.
Qué bueno, Lino. ¿Cómo se llama tu empresa?
La empresa se llama Texligle.
¿Tex cómo?
Texligle.
Texligle, así es como un nombre
difícil. Noblemente.
Ah, bueno, qué bien. Bien.
Hemos dejado en Texligle.
Texligle, muy bien. Oye, ¿y desde cuándo os dedicáis a hacer ropa y diseños?
Bueno, pues esto viene ya de hace muchos años y yo lo he seguido por una. Es lo que he aprendido trabajando siempre. Empecé a trabajar con mi padre y él siempre se ha dedicado a este mundo del trapo.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahora mismo, hoy en día, él ya se ha retirado y yo he seguido con esta. Con este mundo.
O sea que digamos que Lino Clemente padre es el que te enseñó a poner las calles, él ya ha dejado de ponerlas porque ya ha puesto las suficientes y eres tú el que hereda, ¿no?
Eso es. ¿Qué? Así vamos. Y bueno, pues la verdad que el grupo que tenemos también se ha estado porque esta zona de Jean y que es donde nos encontramos concretamente, uh-huh. Se ha dedicado mucho al mundo del textil y bueno, pues ahí, la gente que estamos trabajando, pues somos todos del mismo ramo.
Uh-huh. Y oye, Lino, estabas antes hablando de una colección nueva que habéis sacado que se llama Bicycle, ¿no? Bicicle.
Tenemos, esa es una de nuestras marcas. En realidad tenemos dos marcas. Uh-huh. Una es Lino Clemente, con la que enfocamos más la línea de moda de vestir, ¿no? Los trajes de caballero, lo que es un poquito más formal.
Uh-huh.
Y Bicicle lo vamos enfocando más al tema de la moda un poquito más sport, un poco más de calle, pues ya sabes, americana, abrigos, un poquito de parka, un poco más juvenil, lo que es un poquito más, la línea más sport de calle que lo conoce todo.
Qué bien, o sea que diseñáis allí en Ellín, en Albacete y luego distribuís por toda España. ¿Dónde pueden encontrar, por ejemplo, los ponedores que te estén escuchando ahora, vuestra marca y vuestros productos?
Nosotros, la verdad, lo pueden encontrar en todas las provincias de España porque tenemos una red comercial. Gracias a todos nuestros representantes, que la verdad es que son muy buena gente, buenos amigos todos, y luego en tiendas multimarca.
No,
nosotros no tenemos tienda propia, pero sí estamos uh-huh. muy distribuidos en todo tipo de tiendas pequeñitas, la tienda pequeñita multimarca.
Qué bien. Lino, ¿y ahora mismo hay gente produciendo en vuestra fábrica? Porque si me estáis escuchando ahora es porque estáis poniendo las calles trabajando.
Hombre, ahora mismo estamos preparando todos los pedidos que tienen que salir para nuestros clientes de esta mañana.
Qué bueno. Claro. Y de fondo, escuchando el programa y la cadena COPE.
Hombre, por supuesto, eso todas las mañanas.
Qué
a
bien.
A ti, pues luego un poquito más tarde a Carlos Herrera.
Qué maravilla. Pues Lino, te vamos a hacer un diploma que certifica que eres un ponedor de calles y también le vamos a hacer un diploma a vuestra empresa para que os reconozcáis a todos como tales, como auténticos ponedores de calles.
Pues muchísimas gracias a vosotros, lo primero por escucharnos y nada, aquí estaremos todas las mañanas dando
caña.
La radio y escuchando.
Qué bien.
Las calles, como decís.
Qué bien. La verdad que un orgullo que nuestros expertos en textil, Lino Clemente, estén poniendo las calles y mira, los diseños y la ropa española triunfen en todo el mundo. Me alegro un montón, Lino.
Nada, igualmente. Yo también me alegro hablar contigo.
Gracias, hermano.
Gracias,
un abrazo. Saludos. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Y a las 4:30, las 3:30 de la mañana en las Islas Canarias, además, después de unos días de descanso, Gloria López ha vuelto para contarnos cuáles son las noticias más curiosas o impactantes que nos deja el día. Gloria, cuéntanos.
A ver, Pulpo, lo primero de todo, ¿tú sabes qué día es hoy?
Hoy es 26 de julio de 2016.
Y eso significa que es el Día de los Abuelos.
Correcto.
Hay que lo celebra el mismo 19 de marzo, Día del Padre, pero hay que tener presente que ellos pues tienen su propio día. De hecho, no solamente se celebra en España, también en países como Brasil, Honduras, Nicaragua, Panamá o Portugal. Y te voy a dar datos porque aunque todos sabemos lo importante que son, según Mensajeros de la Paz, más de la mitad de los abuelos en España reconocen ayudar a sus hijos tanto económicamente como cuidando de sus niños. nietos debido a la crisis. O sea, nos hacen una labor brutal. Para nosotros significa mucho y además es que tienen una vida tan larga que al final son muy sabios. He recopilado algunos anuncios que nos hablan de ellos.
Mi abuela es muy linda. Joven. A veces bueno y a veces muy rezongón.
Tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú. Por poder abrazar a mi mujer. Por haber conocido a mis amigos. Por haberme despedido de ellos. Pero al final, de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías que las hay. Y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz.
Qué sabias palabras, ¿no?
Y tanto, Pulpo. Yo aprovecho para mandarle un besazo a mi abuela desde aquí, que a veces me escucha cuando se desvela. Abuela, ella se llama como yo, y que sepas que te quiero.
Qué bonito. Yo me acuerdo ahora de mis padres que están cuidando de mi hija, porque mi hija no está ahora mismo en Madrid conmigo, está con mis padres, y la verdad que me hacen un favor tremendo pudiendo quedarse con ella.
Bueno, a mí de hecho es que me crió mi abuela. Uh-huh. O sea, ella, mi madre, cuando estaba trabajando, no quedaba más narices que mi abuela me criara, tanto a mí como a mis tres hermanos, y salimos adelante en gran parte gracias a ella.
Los abuelos, por eso siempre en este programa nos acordamos de la gente que está sola, que ya tiene cierta edad y que este es un programa para todo el mundo, para la gente mayor, para la gente muy mayor y para la gente joven. Esto es una familia, la familia de los ponedores.
Bueno, Pulpo, no hace mucho hablábamos en el programa sobre la felicidad en el trabajo y de hecho contamos que hay empresas que tienen en su cafetería alicientes como por ejemplo el jamón ibérico, un bote de nocilla, pues que sepas que no es la única que anima a sus empleados con este tipo de cosas. Hay una empresa norteamericana de barritas comestibles que paga de 6 a 8 semanas de vacaciones extra a sus trabajadores cada 7 años. Esos días puedes hacer lo que tú quieras, sabes que tienes trabajo y que además tienes sueldo. Y esto al final es positivo para todos porque si el trabajador está contento, será el doble de productivo, o sea, lo dijimos. El lema de esta empresa es, nuestra compañía es nuestra gente. Así que, bueno, hay que cuidarles. Atentos los que tenéis mascota porque os vamos a dar parte de la guía de playas en España a las que sí puede llevar a tu perro. En la mayoría se prohíbe que lo lleves, sobre todo en verano. Y hay que saberlo para al menos evitar multas que pueden ascender hasta 3.000 euros, bastante pasta, Pulpo. Ahora vamos con la guía. Por ejemplo, nosotros vamos a decir dos lugares de Cataluña. Mira. Playa de Levant, en Barcelona, es la primera playa urbana de la ciudad que admite perros. La zona canina son 1.250 metros y tiene ducha para perros, bebedor, urinario y papeleras. Eso sí, tienes que tener censada tu mascota, que las vacunas estén al día y llevarle con bozal y correa, incluso cuando le estés bañando. Y por supuesto, ser súper limpios, aunque esto yo creo que ya no hay ni que decirlo. También la playa de Plat Yola, en Tarragona, te cuento, en Tarragona, desde el 16 de octubre hasta el 31 de marzo, puedes ir con perros a la playa, pero luego el resto de la temporada no te dejan. Entonces, bueno, justo esta playa que acabo de decir, Plat Yola, que tiene 300 metros, te permite que lo lleves. Nos cuentan, y bueno, deberían de contar a nuestros ponedores qué les parece esta iniciativa, porque hay ya opiniones para todos los gustos. De todos modos, este mapa completo se puede consultar en la página redcanina.es. Te repito, redcanina.es. Y aviso para los que vais a ser padres, se ha creado la primera aplicación gratuita para lactancia. Se llama Lact App. LACTAPP, y lo que hace es tanto prestar asistencia personalizada a las madres como romper los falsos mitos, porque al final, Pulpo, cuando la gente va a ser madre y tiene un problema, lo que hace es, bueno, me ha salido un granito, un bulto, me meto en internet, en Google y ya está, y empiezas a leer cosas que te asustan y al final no sales.
Un gran error.
Exactamente, nos agobiamos. Bueno, pues con esto lo que vas a hacer es estar al día de la última evidencia científica y además decir que también es gratuita. Bueno, Pulpo, los que trabajamos a estas horas sabemos que vamos al revés del mundo, tú siempre lo dices, que somos como los búhos y que dormir es complicado. Uh-huh. Así que voy con dos noticias que tienen que ver tanto con dormir como con despertarse. Toca hablar de fobias. Yo personalmente tengo pánico a los animales que reptan. A mí los gusanos me dan muchísimo asco.
¿No sé?
Pues sí. Así que no me sueltes nunca un gusano aquí que me muero, ¿eh? Las cucarachas y todo eso me dan igual, pero... Bah. Bueno, sigo.
Asco eso que no veas.
Entonces, algo que me pone bastante mala son las serpientes. Esto es lo que le ha pasado a un matrimonio de Zaragoza, quienes se despertaron en la cama con este panorama. Lo que les alertó fue que el bebé se puso a llorar y entonces vieron a una serpiente de más de un metro entre sus sábanas. Te puedes imaginar el gusto, el susto que se llevaron los pobres. Cogieron al bebé y, bueno, salieron pitando en la habitación dejando a la serpiente donde la habían encontrado. Los bomberos fueron quienes se llevaron a esta nueva inquilina y, de hecho, ya está en el campo. Así que podemos... y estar y dormir tranquilos. Y hablando de dormir, ya no se lleva eso de dormir en una habitación, en una cama y en silencio. Ahora lo que se lleva son las emociones fuertes, o al menos diferentes. Puedes dormir en una sala en la que hay un acuario con tiburones, por ejemplo, o si eres más de libros, puedes hacerlo en una librería concretamente rodeada de 1.700 libros. Es en Tokio, se llama Hostel Book and Beat, y alojarse allí cuesta unos 50 euros. Solamente entran 30 personas y se suele llenar casi siempre. A ti no sé si esto te suena friki, pero desde luego es una experiencia diferente. ¿Tú lo harías, Pulpo?
No, yo lo haría. A mí no me importaría, ¿eh?
Vale. Pregunta para nuestros ponedores y también para ti, Pulpo. Hoy vengo muy cotilla. ¿Te imaginas que la cerveza llegara a las casas como lo hace el agua potable?
Oh, sería una maravilla.
Bueno, pues esto está sucediendo en Bélgica, concretamente en Brujas. Allí se pueden degustar más de 450 variedades y el proceso va a consistir en dos ideas. La primera, evitar que los camiones llenos de cerveza crucen la ciudad desde la fábrica hasta la embotelladora, por lo que se construiría una tubería principal que conecte ambos sitios. Una vez que se cumpla esto, se aprovecharía esta tubería precisamente y se colocarían grifos en cada casa para que puedan acceder a esta bebida como se hace ahora con el agua potable.
¡Qué maravilla!
¿Te gusta, no?
¡Qué maravilla!
Y de bebida pasamos a comida, Pulpo, pero no de cualquier manera. Yo con estas noticias me pongo muy roja. Te voy a pedir ahora mismo que nos vayamos hasta Japón.
Vale.
Porque yo esto no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. No sé si ponerme seria, esto ya lo vas a decidir tú. Existe un restaurante en Japón en el que se comen, se acarician y se tocan culos.
¿Perdona? ¿Entre los comensales?
No.
Ah.
Tú vas allí y ya tienes tu menú, pues lo que viene siendo enfrente.
¿Para que tú elijas? ¡Ah!
Claro. Entonces, bueno, no quiero profundizar demasiado en esta noticia. Yo te voy a dar datos.
Joder, con los japoneses.
Si a alguien le va esto, pues son 100, entre 100 y 250 euros este menú tan peculiar. Y avisan, por lo menos, de que no hay sorpresas por la higiene. Y para terminar, vamos con una superestrella de la música. Gloria Gaynor hace unas horas se encontraba en un colegio público de Valencia donde los alumnos han interpretado y bailado uno de sus más famosos éxitos, I Will Survive, en una versión en español que reivindica la integración y la enseñanza pública. Ha dicho que jamás le habían honrado así.
Y agradecer a Dios
por you, por the song.
Por vosotros, por los niños, y todo lo que la canción os ayuda a vosotros y le ha ayudado a ella. Para ayudar a gente en todo el mundo.
Una diva, una auténtica diva, una número uno, Gloria Gaynor, en España, en Valencia concretamente.
Estamos escuchando lo que se ha vivido en el colegio y, por supuesto, nos vamos con ella, esta vez con ella sola.
I should have made you leave your key. But I know for just one second.
Gloria Gaynor poniendo las calles con nosotros. 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Que estás escuchando se llama un mashup, es decir, una base musical de una sola canción, pero interpretada por varias personas sin modificar nada, simplemente cogiendo la voz de diferentes artistas: Bruno Mars, Freddie Mercury con los Queen y David Bowie. La canción, el Under Treasure. Son las 4:43 de la mañana, hora menos en Canarias, y estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Qué tal estás? Bueno, estamos en verano.
Es,
el verano tiene sus cosas.
Es a mí o es en general. Es una pregunta capciosa.
Miguel Ángel, compórtate, por favor. Que el verano tiene sus frutitas.
Perdón, sí.
¿Sí o no? Aquí, escucha, ya hemos hablado de sandía, hemos hablado de cerezas. Y no hemos hablado del melón.
El triunvirato lo completa el melón, sin ninguna duda. Pero hay melón, más frutas en verano.
El melón es muy indigesto,
O sea, para... No, ¿qué va? ¿Qué va?
Sí, que es muy pesado. Que...
No, esto es un, eso es un falso mito, que es verdad, que además muy apoyado por el refrán popular que dice que el melón por la mañana es oro, por la tarde plata y por la noche mata. Y la verdad es que todo eso yo creo que está basado en una leyenda. Se ha comprobado que no es más indigesto que ninguna otra fruta. Tiene un índice calórico bajo. Hay que decir que estamos ante una fruta verdaderamente interesante. La más rica de todas en vitamina A. Para el crecimiento de los niños, para la salud del pelo y de las uñas tan deteriorada por los efectos del verano, del sol, la playa, etcétera, muy generosa en flavonoides y ricas en vitaminas como el potasio, el zinc, el calcio, importante en fibra para prevenir estreñimientos, poquísimo calórica y, insisto, nada que nos indique que hay un problema de problemas de digestión, también muy interesante para la artritis y la gota.
Pues fíjate, a mí me gusta que tú nos quites estas ideas de los alimentos que tienen mala fama, pero también te pregunto, Miguel Ángel, y tú controlas un montón, ¿es por qué tiene la mala fama?
Pues mira, yo creo que debido, y curiosamente, a la afición casi paranoica de nuestros Austrias mayores, Carlos V.
Pero es que te vas muy atrás.
Bueno, bueno, sí, sí, pero es que eso ha pervivido, porque tú fíjate que la cosa empieza con el abuelo de Carlos I de España y quinto, no de Alemania, como nos decían en el bachillerato, sino del Sacro Imperio Germánico. En fin, vamos a decir las cosas. Toda Alemania, pero que Alemania no existía. Bueno, pues Carlos V, primero, como le queramos llamar, ya venía de una herencia, porque su abuelo, Maximiliano I, emperador pues del Sacro Imperio Germánico, otra vez repetimos, murió de una indigestión de melones. Pero esto al nieto no le hizo desistir de este fanatismo por los melones. Pasan episodios tremendos, pero a mí lo que más me estremece, lo cuenta pues Emilio Castelar y tantos historiadores, que cuando muere ya en su retiro de Yuste, y que había organizado pues todo un tinglao de para que llegaran, le llegaban ostras de Laredo frescas, ¿no? Pasando con carros de bueyes, con postas que se iban relevando.
Eran delicatessen,
bueno,
¿no?
Pues muere con lágrimas en los ojos, después de haber sufrido de gota y de tantas cosas, porque le informan que la cosecha de melones de la zona de Extremadura, donde estaba, pues se ha helado y que no va a haber melones. Y entonces muere sufriendo y muere triste. Pero hay que decir, por ejemplo, que ya que su esposa, su única esposa, solo estuvo casado con Isabel de Portugal, era famosa porque se decía que comía melones hasta en invierno. El melón es una fruta
verde.
Pues de alguna manera se los conservaban y tal. Comía melones como una melonófila.
Jolín, yo hace dos años estuve actuando y pinchando en las fiestas de Villaconejos. Y tengo que reconocer que Villaconejos huele a melón. A medida que te vas adentrando en la localidad, en las rotondas iniciales, ya huele a melón.
Es un melón muy español, además el de Villaconejos, ese piel de sapo.
Sí.
En fin, yo no renuncio porque nos han llegado pues los cantalupos, esos melones franceses, en fin, pero yo desde luego soy muy patriótico en cuanto al melón, porque yo iba con mi abuelo pues en Zamora para recoger melones, que era una delicia. Los melones son exquisitos, pero te decía que eso fue Carlos I, su distinguida esposa, que también era melonófila, pero luego el niño salió igual, Felipe II. Felipe II era un obseso de los melones, e informan sus físicos, que es como se llamaban los médicos, de distintos problemas que tuvo, pero él es muy curioso porque hay una correspondencia, mientras él estuvo casado con su tía, segunda, la desdentada María I de Inglaterra, María Tudor, o Bloody Mary, que de las tres maneras se la conoce, que tuvo tres o cuatro o cinco embarazos psicológicos. Es un personaje.
Vaya panda, me estás mencionando, macho.
Bueno, pues
me
en
estoy
todas
quedando
las cartas a su hijo Carlos, el príncipe de Asturias, le habla de la nostalgia de aquellos melones de España. Él en Londres solo piensa en los melones y en tratar, claro, sin éxito, de dejar embarazada a su tía segunda sin dientes, cosa que no el señor no quiso que aquello se uniera. Pero que es curioso también porque...
O sea, que el melón es recomendable. Yo lo que la moraleja de esto es que el melón es recomendable y que no es dañino.
Porque su primera esposa, tú fíjate... Bueno, que cuando tuvo al príncipe Carlos, del que estamos hablando, nada más parir, estamos hablando de unos tiempos en que los partos eran duros, aprovechando que sus camareras se habían ido a un acto de fe, es decir, a ver a piolar a un hereje por la cercanía, pues se comió tres melones después de un parto. O sea, es que la obsesión... Luego todo esto ya con Felipe III, que era un ludópata que no quería reinar y que no le interesaba nada, pues echó, en fin, en manos de su válido, ya este pierde la afición al melón y a todo. ¿Sabes qué murió? Porque no había ninguna autoridad, pues el correspondiente, pues el duque de Alba, quien fuera, para quitarle, porque fue una tarde de verano que le habían llenado de mantas y se murió cocido completamente, porque ni él tenía voluntad para quitarse las mantas, ni había nadie dentro de la corte que tuviera la autoridad suficiente. Llamaron a Madrid y tal, entre que llegó el correspondiente, pues ya se había muerto cocido. Sí, murió cocido. Pero a pesar de eso, a pesar de que ya con los autores mayores se pierde esta obsesión melonera de nuestra realeza,
melonar,
pues la fama ha seguido, porque ya sabes que hay un dicho español que dice gana buena fama y échate a dormir, gana la mala y échate a morir.
Es verdad.
Este es el caso del melón.
Impresionante. ¿Quién me iba a decir a mí que esto me iba a dar 10 minutos con Miguel Ángel Almodóvar para que me contase si el melón era bueno o era malo?
¿Te acuerdas de aquella canción que decía que no es mío el melón, artralala?
No, pero si quieres la cantamos, ¿vale?
Mentiras, pues venga,
que no es mío el melón, artralala. Qué maravilla. Estamos en la cadena COPE poniendo las calles y somos gente.
Gracias por darme esta oportunidad.
Adelante.
A ti y a todos tus oyentes.
La radio es tuya. 4:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos la comunidad de los currantes. Rembrandt, una gran canción, I'll Be There For You, trae buenos recuerdos a tu cabeza, una gran serie de televisión como es Friends.
Mira, Pulpo, lo que nos dice Julio Díaz, buena música, buen rollo, gente guapa poniendo las calles, esto es lo más, gracias por el programa, Pulpo.
Gracias, qué cantidad de mensajes que nos llegan a través de Twitter y a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/poniendo las calles. Jairo nos cuenta, un saludo a Antonio García, vigilantes de Desert Springs, un saludo, Pulpo.
Isabel Cuadrado remarca esa calle positiva que cuentas al principio, está llenos de positivismo y vitalidad. ¡Cuánta alegría de vivir! ¡Me encantáis!
Juan Carlos Takaesu, grande pulpo, soy peruano y te estoy escuchando ahora desde Japón. ¡Saludos!
Y también desde Valencia, Carmen Pérez nos dice buenos días desde Valencia trabajando, escuchando el programa todos los días.
Muchísimas gracias. Ahora es Manu Socasilla, el que nos escribe desde Santiago de Chile. Nos informa que están a 11 grados centígrados, que está lloviendo y que nos escucha alto y claro. ¡Cambio!
Me gusta eso de corte y cambio.
Corte y cambio.
Para tu abogado nos dice, saludos de nuevo desde Valencia. Quien conozca la Plaza de la Virgen en Valencia le encantaría venir a tomar alguno de los 1000 sabores de helados que tienen. Él nos lo aconseja. Dice que hay de morcilla, de salmón, de boquerón en vinagre, horchata, donut. Y el que estoy comprando para mi mujer y para mí antes de cenar y ir al cine es helado de cazalla. Insuperable.
¡Qué barbaridad! ¡Qué sabores más extraños! Habrá que probarlos. El Gaseosa nos escribe y nos dice, buenos días Pulpo y a todo el equipo. Comenzando semana y de ruta ahora hacia Badajoz. Saludos para todos los ponedores.
Y Burak Guler, que nos encanta que nos escriba, Pulpo, yo también ponedor todo el día. Me levanto entre las 4 y las 6 para escucharos, pero no puedo llamar porque vivo en Turquía. Cuando en España esté, nos tomaremos un café.
Gracias, muchísimas gracias. Estamos en directo poniendo las calles y vamos a abrir el teléfono porque creo que nos está llamando Alberto. Muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
¡Qué grande eres! ¡Qué grande, qué grande, no, qué grande!
1,75, 1,75, no soy tan grande, ¿eh?
Bueno, pues como yo. ¡Qué grande! ¡Eres grande! ¡Eres un tío grande!
¿A qué te dedicas, digamos, Alberto?
Pues mira, estoy vigilante, vigilante conserje en la Universidad Nebrija.
¡Hombre!
¿Conoces Madrid?
Sí, por favor.
Pues enfrente de La Paloma.
Sí.
Bajando por la Dehesa de la Villa, que hay una residencia de chavales de huérfanos de ferroviarios, uh-huh. Y luego hay una residencia de ancianos en el mismo complejo y está la universidad también en el mismo complejo.
¡Qué bien! ¿Y cuánta gente tienes ahora mismo durmiendo por allí?
Pues ahora mismo nadie, porque están todos los chavales de vacaciones. Nada más que tengo a los abueletes que, uh-huh, están enfrente, por si me llaman para abrir la puerta y tal. Y bueno, las compañeras que han venido ahora a limpiar para abrirles las puertas para la universidad, que a las 7 o cosas así, 7:15 empiezan a venir.
Alberto, qué gran comunidad, sí, de vigilancia por la noche, ¿eh? De gente que estáis protegiendo, que estáis salvaguardando a un montón de cosas y de gentes.
Pues sí. bueno, yo me he dedicado a esto toda mi vida, porque yo he sido militar también, y pero militar no de ahora, de hace ya, de profesional hace ya tiempo.
Nos escriben muchos militares que nos escuchan,
hace mucho. Y es la primera vez que te llamo, Pulpo, y estoy encantado porque mi hermano, yo, fíjate cómo es la vida. Yo le decía a mi hermano, le decía él a mí, me decía, qué raro. Digo, pero Manolo, ¿pero por qué? ¿A qué viene eso? Porque mi hermano se dedica al teatro amateur, ¿sabes? De cosas de barrio y tal.
Sí.
Digo, pero Manolo, ¿por qué? ¿Qué? Dice, pero coño, ¿tú no oyes la COPE? Digo, pues sí, oigo la COPE, pero por las mañanas con Carlos Herrera y tal. Dice, pero tú póntela por la noche, hombre, que oyes al Pulpo. Y entonces ya te he oído varias veces decir, qué raro. Digo, anda, ya está.
Qué raro. Fíjate, ese fin de semana que he estado yo en Fuerteventura, sí. Cuando paso el control se me acerca un guardia civil que me comprometí en saludarle a las 6:45 de la mañana, que se llama Adrián, y me dice, Pulpo, aquí todo el rato estamos con el qué raro.
Y sabes otra cosa que me hace muchísima gracia,
¿el qué?
Cuando hablas con un oyente,
¿el qué?
Que le repites la última sílaba.
Sí. ¿Me estás escuchando? No.
No.
Pero, al principio los técnicos de sonido me miraban preocupados porque decían que había eco.
Pero es que eso es buenísimo. Eso es, mira, es que me recuerda al humor de Titi Cole, al humor de toda la vida, de no el humor este ahora nuevo que hay, que no sé, no...
No, yo... Bueno. Yo siempre he dicho estas chorradas, pero en el colegio y siempre me he dedicado a estas cosas, ¿sabes?
Pero mira, Pulpo, cuanto... pero es que cuanto más chorradas, mejor. O sea...
Sí, pero hay gente que no las entiende, ¿eh?
Sí. Hombre, yo tengo 50 años ya.
¿Tú qué edad tienes?
Yo 50.
Uh-huh. O sea, que ya eres 50. Mayorcito, ¿eh? Que decías tú que tenías 20. Te.
No sé, gente. ¿Ves? Esas cosas. Es humor así, español, auténtico, que eso es lo que me gusta a mí, en todas las personas. Digo, coño, es que hay que tener humor siempre en la vida.
Siempre.
O sea, no se puede estar siempre amargado y siempre con mala cara. Y yo qué sé, yo estoy con gente por allí por casa y tal, cuando libro y digo unas chorradas que dicen, pero ¿a qué viene eso? Digo, pues tú sabrás, tío. O sea, yo qué sé.
Qué barbaridad. Alberto, ¿tú eres español?
Yo sí, gracias a Dios.
Perfecto. Escúchame.
Hombre, si no fuera español también sería gracias a Dios, pero
mira,
pero no.
Te lo digo porque acaba de seguirnos un oyente en Twitter que se llama José Luis Oroz. Mándale un saludo, dale tú la bienvenida, hombre, un compañero
hombre,
tuyo.
Oye, José Luis, felicidades por llamar. Que espero que estés trabajando bien y a gusto y contento.
Top.
Y que sigas y que sigas oyendo la radio. Oh.
Qué grande. Te vamos a mandar un diploma para que tengas ahí en la garita.
Pues muchísimas gracias. Bueno, no, más que una garita es una centralita, o sea, es un como un hotel.
Ah, muy
pues
bien.
Si quieres, te mando una foto, ¿eh?
Sí, mándanos una foto y la
pero
la
al mismo número que marcaba antes.
No, al de mi casa, al 991.
Al de mi casa.
Claro, ahora Mónica te cuenta cómo lo tienes que hacer, que nos vamos a actualizar la información. Vale, Alberto.
Venga, pues yo te mando una foto.
Un abrazote.
Oye, escucha,
rápido.
Que te abrazo con velcro.
Un abrazo, hermano Alberto, hasta luego.